Se viene el comienzo de clases con la intención de que sea con la mayor presencialidad posible por parte de las autoridades. Está marcado para el 1 de marzo, más allá de que algunas instituciones hayan comenzado un poco antes. El ingreso masivo de estudiantes está marcado para la semana que viene. El plan Ceibal cerró el 2020 con cifras récord de usuarios conectados por día, con datos que duplican en algunos casos a los datos que tenían prepandemia. Ahora vamos a hablar de alguno de ellos con el presidente del plan Ceibal, Leandro Folgar. De este año excepcional, que nadie esperaba, obviamente, pero sobre todo, ¿qué pasa con este otro que estamos transitando ahora, donde sí hay una experiencia previa, donde se sabe, por ejemplo, que el acceso a diferentes plataformas como Crea o Matific tuvieron crecimiento de porcentajes altísimos y una utilización nunca vista? Bueno, ¿cómo se prepara el Ceibal para este nuevo desafío? Leandro Folgar, buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias por estos minutos. En un informe que resumen el año 2020, por lo menos en algunos cuadros y en algunos datos en titulares, ustedes marcan tres momentos, ¿no?, en algunos de esos cuadros. Prepandemia, en etapa de no presencialidad, de marzo al 1 de junio, y luego la presencialidad post-aislamiento. Para que la gente entienda de qué hablamos, cuando hablan de conectividad y acceso al login único desde cualquier sitio, ¿de qué están hablando esos usuarios?
Bueno, como ustedes saben, Ceibal tiene un ecosistema de plataformas. Una de ellas es la plataforma Crea. A veces lo que pasa es que hablamos generalizando todas ellas, pero el login único sería el acceso donde se puede acceder a todas las plataformas que Ceibal pone a disposición y otros recursos adicionales. Entonces, cuando hablamos de login único, es el logueo a todos los servicios de Ceibal.
Bien, cuando alguien se loguea a ese usuario único, fue lo que se generó esa cantidad, diríamos, impresionante para lo que tenían en la previa de la pandemia, ¿no?
Exacto. Sí, en todas las plataformas se generó un salto impresionante. En particular, cuando nosotros marcamos el login único, nosotros lo que tratamos es de ser un poco más abarcativos en esto de que Ceibal ofrece todo un ecosistema de plataformas. Puede ser por
la
nivel...
La biblioteca, puede ser...
Exacto, puede ser por edad o puede ser por requerimiento del docente. Tal vez un usuario usó más la plataforma Crea, otro usó más Matific, otro usó más PAM, otro usó la Biblioteca País, u otro usó los recursos educativos abiertos.
Bien, y en un momento de pico ahí, en la no presencialidad, de hasta 345.000 usuarios, ¿cuál fue el momento de esos de mayor desafío para el plan, ¿no? ¿Siempre pudieron responder a esa demanda imponente que se estaba dando?
Para nosotros, todo el 2020 y 2021 siguen siendo desafiantes, pero el 2020 creo que el punto más duro y más difícil, si se quiere, fue el comienzo y el cierre abrupto de centros educativos. Más que nada porque teníamos que poder garantizar que el vínculo se mantuviera y la estrategia para hacer eso... Bueno, no había experiencia en ningún otro lugar, hubo que inventarla. Entonces ahí lo que procuramos fue minimizar o digamos, aunar en un único mensaje para sostener el vínculo y a partir de ahí construir. Es decir, evitar la interrupción del vínculo en la mayor medida posible y sobre ese vínculo existente reconstruir un nuevo formato de vinculación con estudiantes y docentes. También transformando Ceibal porque tenía también una lógica de servicio distinta. Allí es donde se produce el salto más grande y donde no teníamos ninguna certeza de si el refuerzo que estábamos, digamos, generando en infraestructura, generando en los equipos, iba a tener éxito, pero lo tuvo. Para nosotros es bueno ver que las estrategias implementadas durante 2020 fueron extremadamente exitosas y han recibido tan buena aceptación. Efectivamente, creo que todo el equipo de Ceibal tiene que estar orgulloso y para nosotros ha sido muy, muy grato ver cómo se ha podido dar servicio, brindar ese servicio y a su vez evidenciar cómo ha cambiado el comportamiento de los beneficiarios de Ceibal en todos los servicios que brindamos.
Ajá, ¿en algún momento los desbordó?
Bueno, sí, en varios momentos hubo desbordes en varios aspectos, ¿no? Hubo desborde tal vez en los call center a comienzo del cierre de centros educativos, donde había muchísimos usuarios nuevos que ingresaban por primera vez, que no hacían uso de las plataformas, tanto docentes como estudiantes, y otras organizaciones que también querían beneficiarse del ecosistema de Ceibal, que confluyeron en una alta demanda para poder brindar ese servicio. Sí, hubo un poco de desborde allí, incluso tuvimos alguna caída de la plataforma CREA sobre el comienzo de marzo, primeros días de abril, por un periodo de 2 horas, que obviamente también fue un momento tenso, pero lo cierto es que hemos podido, a partir de ahí, fortalecer muchísimo la infraestructura, fortalecer a nuestros equipos y madurar muchísimo como organización.
Uh-huh. ¿Hubo diferencias entre los quintiles más pobres y los más ricos? O sea, en esta brecha de acceso, de uso y de calidad de uso, ¿eso lo tienen medido?
Sí, tenemos. Nosotros, una de las buenas cosas del 2020 fue que pudimos elaborar un semáforo de intensidad de uso y de conectividad. Uh-huh. Por nivel socioeconómico de los centros educativos, que es la información que nosotros tenemos disponible, y pasarla a los subsistemas. Y sí, no sorprende, lamentablemente e internacionalmente, esas brechas se ven, hay diferencia de aprovechamiento por quintil. Ahí lo que me parece como muy interesante y muy importante es que tal vez a partir de esta realidad tenemos hacia adelante la oportunidad de ver que, bueno, simplemente tener disponible el servicio no asegura que todos puedan aprovecharlo de la misma manera, y que tenemos algunas cuestiones estructurales que seguir atendiendo para que incluso en los quintiles más bajos puedan aprovechar al máximo las herramientas disponibles. Cosa que a su vez también lo vemos con otros aspectos del sistema educativo formal, ¿no? Que sí, tenemos que seguir trabajando.
No, está claro, esa brecha educativa. O sea, ¿tienen algún porcentaje de esa diferencia que se pueda marcar entre el quintil 1 y el 5? ¿Hay porcentajes que son grandes, llamativos?
Tiene más que ver con lógica de centros o realidades. Uh-huh. En realidad, a ver, desconexión por completo de lo que son las plataformas y acciones. Bueno, nosotros tenemos en el entorno de un 2,6% en primaria, que fue atendido a su vez por primaria, pero es lo que nosotros podemos ver desde lo electrónico, ¿no? Y tal vez un 6% en secundaria.
¿A qué le llaman desconexión por completo, Folgar, exactamente?
Es decir, no tener accesos, no tener nada, más de un acceso por mes, claro, okay, a las plataformas, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, nosotros eso lo podemos visualizar, reportar, y se han tomado acciones diferenciadas, que esas partes, digo, se han elaborado en coordinación con la ANEP, pero bueno, esas acciones diferenciadas también tienen que ver con esta buena noticia de que podemos ir hacia más presencialidad, ¿no? Incluso cuando nosotros constatamos muy temprano, allá por marzo, que había una disparidad incluso en conectividad en centros rurales y demás, fue una muy buena noticia que los centros rurales pudieran ser los primeros en volver, ¿no? Porque eso garantizaba que incluso si no estaban pudiendo aprovechar el formato a distancia de la mejor manera, estaban pudiendo ser acompañados y complementados. Para nosotros lo que es muy importante es la progresión que se fue dando en cuanto a que Ceibal inició con la estrategia de, bueno, Ceibal en casa, por una cuestión de aislamiento que se requería. Pasamos a un modelo Ceibal combinado cuando cierto grado de presencialidad se fue haciendo cada vez más posible. Y hoy estamos entrando en la fase de Ceibal integrado al sistema educativo. Y eso también es para nosotros una cuestión histórica que estamos muy contentos de poder estar diseñando en conjunto.
¿Y cómo es esa fase, para explicarle a la gente?
Esa fase implica que nosotros, con nuestras contrapartes en la ANEP, podamos estar reportando en tiempo real cómo se va dando el uso de esas plataformas, y a su vez desde la ANEP nos puedan contar cómo están intencionalmente utilizando esas plataformas, cómo pretenden incluir los servicios de Ceibal dentro de la propuesta curricular. Hay una gran reforma sucediendo dentro de la ANEP también, cómo quieren aprovechar de mejor manera cada uno de los servicios, y nosotros desde nuestro lado innovar también en función de los objetivos hacia donde quieren llegar los docentes con sus progresiones pedagógicas.
Bien, esta parte del Ceibal integrado arranca ahora con el inicio de los cursos. Este Ceibal que pasó de Ceibal combinado a Ceibal integrado, ¿ya arranca ahora?
Sí, no, es hacia lo que estamos caminando, ¿no? Por ejemplo, desde Ya la semana pasada es posible autologuearse dentro de la plataforma CREA, sí. Docentes y estudiantes que lo quieran hacer, a medida que se vaya estabilizando la situación de grupos en cada uno de los subsistemas, cada una de las aulas virtuales estará conformada. A su vez, nosotros ya estamos acompañando, si se quiere, las estrategias que se van a implementar en los centros María Espínola y en los centros experimentales. Estamos trabajando en el seguimiento del documento elaborado por la ANEP, el documento de inicio de clases, todo un plan de conectividad 2020, conectividad 2021, unificado, ¿no? O sea, seguir con la estrategia de ampliar la conectividad en una lógica de que cada vez va a haber más centros educativos abiertos y con la incidencia de que pueda haber nuevos locales que tendremos que tratar de atender en el menor tiempo posible.
Ahora, esto implica desafíos, por ejemplo, en lo que es los docentes. Hay docentes que dominan más que otros la educación virtual. ¿Cómo se va a trabajar en esto que vos estabas diciendo concretamente? ¿Cómo se los va a formar?
Bueno, eso ya viene sucediendo, ¿no? El año pasado, Ceibal, por las capacitaciones de Ceibal, pasaron unos 12.000 docentes en diferentes instancias. Durante la escuela de verano, que fue que culminó el 12 de febrero, hubo una participación altísima de docentes, que sigue hoy, si me permiten. De hecho, a las 11 comienza un nuevo enlace de la Red Global, donde va a estar hablando Bernardo Blechmar. Empieza a las 11 en el canal de YouTube de la Red Global, y después mañana tenemos a Milagros Costabel y con tema inclusión, y pasado mañana a Oed Kedem sobre ciencia activa. Continúan los ciclos de formación durante estos días, a su vez de que sucedió en la escuela de verano con más de 60 talleres e instancias de capacitación. Y el febrero Ceibal, para todos los estudiantes que en sus casas quisieran generar actividades adicionales, sumado a todo lo que fue verano Ceibal en centros educativos UTU y CES y de secundaria. O sea que en realidad hubo una gran propuesta durante enero y febrero en la previa del inicio, y a su vez nosotros lo que estamos mirando en lo que tiene que ver con formación es una estrategia de formación permanente que estamos elaborando en conjunción con la ANEP, para que también los docentes que están demandando cada vez más formación puedan tenerla disponible, en lógica, microcredenciales, capacitaciones para ponerse a tiro en las nuevas habilidades que quieran desarrollar dentro de ese gran ecosistema de plataformas que tenemos disponible.
Ajá, ¿los docentes han evaluado el trabajo con estas plataformas? ¿Tienen algún reporte?
De la evaluación, de la percepción que tienen los docentes del uso, de su uso, sí. Sí, a ver, nosotros tenemos, de las encuestas, de hecho salió un estudio cualitativo de la incidencia de la percepción y el uso que estaban haciendo los docentes de las diferentes plataformas, que nos ha resultado muy grato ver cómo han podido adoptar más estratégicamente el uso, ¿no? En la manera en que ellos describen el relato, se nota un usuario mucho más experimentado en el uso de tecnologías a favor de los aprendizajes, ¿no? Entender que tiene varios aspectos, que es adaptable, que se puede utilizar para personalizar los periplos de aprendizaje. Eso habla de que el docente uruguayo, o muchos de los docentes uruguayos, han avanzado muchísimo. Es cierto también que marca ese estudio que todavía hay cierto sector más reticente, o que bueno...
¿Tiene una cantidad ahí de eso después del año 2020? ¿Saben cuántos docentes se conectaban, yo que sé, en primaria, para decirlo de alguna manera, y cuántos empezaron a conectarse en el 2020? ¿Porcentaje?
Sí, sí, tenemos esa información. Ahora, de memoria por subsistema, no te lo podría decir. De todos modos, tanto en primaria como en secundaria, y útil, los porcentajes de docentes que se conectaron fue altísimo pospandemia, y el salto fue muy grande, ¿no? Había docentes que sí, no utilizaban las herramientas tan profusamente antes de la pandemia, sin duda. Era un porcentaje muy chico de docentes, como se le llama habitualmente dentro del sector tecnológico, los early adopters, digamos, de la tecnología.
¿Había docentes que no conocían, perdón, la plataforma? ¿Pasó eso? ¿Que el año pasado fue la primera vez que se encontraron?
Sí, la curva de aprendizaje para muchísimos docentes fue a partir de cero, ¿no? Que no conocían la plataforma, que no la usaban, que no la... Y muchos, porque podían no conocerse una plataforma, pero también había docentes que no conocían lo que es una plataforma de gestión del aprendizaje, ¿no? O sea, un LMS, un sistema cualquiera, sea el de Ceibal o sea el de otra... otro servicio.
Y con respecto a los estudiantes, ¿hay posibilidades de medir qué pasa con el aprendizaje? ¿Cómo afecta ese cambio de la presencialidad a este sistema? ¿Lo tienen medido?
Eso es un tema súper interesante, tal vez por mi pasado en la academia, y a su vez súper espinoso, ¿no? En cuanto a que medir aprendizaje siempre es un tema complicado, más que nada por los grupos de control y demás, pero lo que sí nosotros estamos tratando de buscar es, bueno, proxies en lo que tiene que ver con el tipo de uso que se usa la plataforma y lo que nosotros vemos que normalmente se utiliza más a favor de los aprendizajes. A nosotros nos queda, de todos modos, como una parte en esta nueva integración que pretendemos tener con ANEP, queremos poder ver el fenómeno mucho más sistemáticamente, mucho más integralmente. Nosotros tal vez a veces nos quedamos en una parte más de soporte, de apoyo y de, si se quiere, provisión de capacitación y de acompañamiento en algunos programas específicos, pero tal vez no en la integralidad de lo que es el sistema educativo. Entonces ahí sí hay desafíos adicionales y sería muy bueno, muy oportuno que a partir de este fenómeno, que como ningún otro hemos vivido en la historia de la pandemia, haya más redes académicas mirando un poco qué sucedió, cuáles fueron los efectos y cómo podemos aprovechar también este nuevo como ímpetu que hay y este nuevo entendimiento de parte de familias, docentes y estudiantes de que la educación es un fenómeno total que hay que poder acompañar desde todos los ámbitos, ¿no?
Uh-huh. Me quedo con el trabajo integral con ANEP, que has mencionado un par de veces, Folgar, desde allí, de Plan Ceibal, del combinado al integral. Aquí hay un cambio de política de parte del Ceibal, que viene a raíz de la pandemia, pero también a raíz del cambio de gobierno del Ceibal. Todos sabemos, nació casi paralelo a la ANEP. Después tuvo estrategias de combinación diversas y muchas, no viene a cuento decir cuántas que funcionaron o no, seguramente lo sepan dentro del Plan Ceibal, pero ahora esto es un cambio, es un viraje hacia la integralidad y trabajar en conjunto con COICEN.
Sí, absolutamente, es intencional, es una de las líneas fundamentales desde que, me tocó asumir este desafío y una de las certezas, grandes certezas que tenemos en cuanto a cómo debe avanzar nuestro sistema educativo para que sea eso, Ceibal, una agencia de innovación educativa al servicio de las políticas públicas que pueda aportar a todo el sistema educativo, un sistema educativo que es mucho más amplio que solo la ANEP, pero a su vez que tiene en la ANEP al actor más potente o más fuerte, si se quiere, de la educación nacional. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental que esa interdependencia entre Ceibal y ANEP sea fundamental, estratégica, sinérgica sin duda, y que esté desde la gestación, digamos, de incluso de las innovaciones, muy coordinada.
Una consulta con respecto a este aumento de la demanda y para saber si, por ejemplo, tuvieron que reformular actividades o cursos con respecto a tiempos, achicarlos o agrandar, digamos, modificar alguna de las cuestiones que se daban. ¿Esto afectó a la forma de dar cursos, la mayor demanda?
Sí, a ver, para ponerlo como en corto, tuvimos que rediseñar absolutamente todo. Nosotros vamos a cumplir ahora el 2 de marzo, un año de rediseñar absolutamente todos nuestros programas para funcionar e incluso a la interna de la organización para poder funcionar a distancia, ¿no? Entonces, el ecosistema, plataformas, todo lo que tiene que ver con software como un servicio, se modificó para poder atender a una lógica que normalmente Ceibal estaba más pensada en una lógica de centros, a pensar en estudiantes más bien en sus hogares. y hacer acuerdos con nuestros proveedores y con las telefónicas en ese sentido. Por otra parte, todo lo que son programas, es decir, no sé cómo decir, jóvenes a programar, o cómo decir, pensamiento computacional, tuvieron que readaptarse para poder funcionar virtualmente. De hecho, la escuela de verano este año fue 100% virtual, esto que contábamos para docentes, mientras que el año anterior había sido presencial y con una fuerte carga de talleres en persona, ¿no? Y así con absolutamente todos los programas. Se iba en inglés, pasó de ser una lógica de clases en tiempo real, por videoconferencia, a tener que los docentes generar videos de clases para que cada uno de los estudiantes lo pudieran consumir a demanda y a su vez pudieran ser acompañados por los docentes en otras instancias asincrónicas. Ceval se tuvo que rediseñar en todos sus aspectos y seguimos en esa lógica permanentemente. De hecho, para nosotros no ha terminado, en ningún momento hemos podido cortar, pero a su vez estamos como muy contentos de ver cómo ha madurado y cómo se ha fortalecido muchísimo esa integración y esa mirada de Ceival como un actor relevante en la educación.
Y esto que vos decís, por ejemplo, de reformular las clases de inglés, ¿genera un riesgo en el aprendizaje o en, por lo menos, en la capacidad que tenía el curso antes, este cambio que decís de achicar los tiempos?
No, a ver, de nuevo, el equipo lo que procuró es, en el contexto, en las condiciones, adaptar el programa para que se pudiera aprovechar mejor en esas condiciones. Ahora nosotros vamos a movernos hacia mayor presencialidad, y eso es una buena noticia. Y nosotros podemos aprovechar lo que aprendimos de concentrar mejor los programas para el aprendizaje, tal vez en aislamiento, para un nuevo formato que además se complementa con toda la interacción de pares y todo el acompañamiento de docentes en lo presencial que antes no podíamos contar. Entonces nosotros tenemos ahora otra nueva oportunidad de mejorar nuevamente incluso, ¿no? Es decir, bueno, a partir de todo lo que aprendimos y todo lo que pudimos mejorar en ese contexto tan hostil, nosotros ahora tenemos una oportunidad para seguir integrándonos mucho más, si se quiere, estratégicamente y con unas herramientas adicionales.
¿Tienen algún plan concreto para reducir la brecha de la que hablábamos al comienzo?
Sí, hay, bueno, planes focalizados sin duda. Está modalidad de trabajo en donde tenemos una mesa interinstitucional de datos, entre ANEP, Ceival, el MEC, donde estamos pudiendo monitorear la información, por lo menos de plataformas en tiempo real, y hacer un seguimiento por departamento también de cómo podemos fortalecer o favorecer que el uso de la plataforma sea el más estratégico posible. Sí, hay una estrategia concreta para eso.
Uh-huh. ¿Cuántos chiquilines no se conectaron nunca? Vos decías 2,6%, pero ¿en cantidad de niños?
Y bueno, eso en la matrícula de primaria, si no estoy equivocado...
Son unos 300.000,
sí. Sí, son unos 5.000 estudiantes, ¿no?
Eso en primaria, 6% en educación media.
Sí, que de nuevo, ahí nosotros no estamos contemplando, o bueno, sabemos que hay otras iniciativas de parte de los subsistemas, y que sucedieron durante la primera etapa de la pandemia con más fuerza, ¿no? Otras estrategias para tratar de mantener el contacto. Este año, bueno, tenemos otras posibilidades y eso es bueno.
Bien. ¿Cuántos alumnos tienen hoy máquina del CEDA? Porque esto de ingresar a las plataformas, a CREA, a Matifico, a la biblioteca, lo pueden hacer de máquina de sus casas, de sus teléfonos inteligentes, en fin. Pero ¿cuántos alumnos hoy tienen máquina del Plan Ceibal?
Y bueno, todos los estudiantes... a los que están mandatados Ceibal a proveerle dispositivo, ¿no? Entonces son todos los estudiantes entre el primero de escuela y tercero de liceo.
De la pública.
De la educación pública. Perfecto. Exacto. Y aquellos de públicos de gestión privada que están comprendidos o que han solicitado estar comprendidos, pero ellos tienen que pagar un porcentaje de o sea, tienen que pagar las máquinas.
Bien. Algunas preguntas, muchas vienen de docentes, ¿no?, que han utilizado las plataformas. Una es una queja que se reitera, tengo 2-3 veces que se reitera, por Conference, que es una especie de Zoom que está dentro de Ceibal para docentes.
Sí, eso para nosotros, esperemos que pueda seguir mejorando y que esas quejas se puedan disipar o que se vuelva un uso más amigable. Conference es la solución nativa que nosotros integramos dentro de la plataforma CREA para tratar de poder liberar el tráfico en videoconferencia. Es decir, que no consuma datos la videoconferencia de educación. Ajá. Eso tiene dos ventajas. Una es que simplemente desde tu aula virtual como docente tú puedes hacer un clic e iniciar una videollamada con todos tus estudiantes sin tener que embeber un código, un URL o usar otra solución. Y por otra parte, que en acuerdo con Antel, podríamos liberar el tráfico de ese de esa videollamada, cosa que sabemos que consume bastantes datos. Entonces, nosotros queremos promover el uso de esa solución, la hemos integrado a la plataforma CREA y la hemos traído a Uruguay para poder alojarla aquí y de esa manera poder intentar liberar el tráfico para educación, cosa en la que está avanzando fuertemente ANEP, Ceibal y la ANEP.
Bien, todavía no funciona del todo bien, ese es el problema.
¿Cómo?
Que todavía no funciona del todo bien, ese es el problema que dicen los docentes, es eso.
No, se corta todo el tiempo. Tú eras que me decías que habías recibido unas críticas.
Sí, tengo varias, te lo pongo acá. Uno se corta todo el tiempo.
No admite estudiantes, sí. Muchos.
Claro. Sí, puede haber ahí un tema de... Ahora con la implantación en Uruguay, nosotros lo que estamos tratando es de reducir la latencia que puede haber frente a otros servicios que se alojan internacionalmente y que ofrecen un servicio más como estándar de la industria. Bueno, siempre ahí está la dificultad entre lo que cuestan los servicios de mercado y bueno y tener alguna solución también integrada y nativa aquí. Nosotros estamos trabajando en que la solución de conferencia de tanta calidad como las otras que pueden usar docentes, pero ahí también está, ya empieza la preferencia de los usuarios. A mí me pasa hasta con las llamadas, uso tres o cuatro software de videollamadas y tenemos los que tienen tal software de favorito o tal otro software de favorito, no siempre uno te ofrece la experiencia del otro, pero cumple la función, ¿no?
Preguntan si se puede lograr en esto de la integración que manejabas con la ANEP que las calificaciones de la plataforma Ceibal CREA migren automáticamente al portfolio docente, al sitio oficial de calificaciones de ANEP.
Bueno, eso es una integración en la que estamos trabajando en varias integraciones de sistemas de software. La interoperabilidad en tecnología siempre es un desafío. Nosotros tenemos tres iniciativas concretas para tratar de seguir fomentando la interoperabilidad de sistemas. En definitiva, eso, captar datos de un sistema y aprovecharlo en el otro. Sería para nosotros un buen logro lograr esa integración. Tenemos que ver eso, cómo es la arquitectura de todos los sistemas que hoy existen en la ANEP, los que tiene disponible Ceibal y cómo los vamos a usar estratégicamente. Ese es el proceso en el que estamos hoy, en tratar de trazar la arquitectura de sistemas.
Bien, preguntan padres de primero de escuela y de primero de liceo también dos cosas. Una, si en primero de escuela tienen prevista las fechas para entrega de las máquinas y en primero de liceo si son tablet y también si las renuevan las máquinas a los que pasaron a primero de liceo.
Bien, sí, nosotros tenemos el cronograma de entregas. El cronograma de entregas se va a parecer mucho a lo que fue en 2020. Estamos, obviamente, bueno, tratando de maximizar la capacidad de entrega en el menor tiempo posible y ahí elaborando un plan focalizado con la ANEP, en donde vamos monitoreando en tiempo real cómo está la situación sanitaria en cada departamento para priorizar la entrega en aquellos departamentos que estén con situación sanitaria más comprometida, que serían los que estarían más cerca de en un eventual crecimiento descontrolado necesitar de esos dispositivos para mantener la enseñanza a distancia. Entonces,
¿eso cuánto puede demorar la entrega en primero de escuela, digamos, de acá a abril, de acá a cuándo?
La intención es poder, sí, la intención es que para abril estén ya los dispositivos de primero de escuela entregados, sin duda. Y luego los de primero de liceo y los recambios. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, en tercero de escuela y en primero de liceo los son recambios y al menos ya cuentan con algún dispositivo por si hay algún atraso.
O sea que estudiantes comenzarán las clases, algunos, sin dispositivos.
Sí, eso es habitual, ¿no? Los estudiantes de primero y segundo de escuela comienzan sin dispositivos y el uso de los dispositivos para estudiantes de primero y segundo de escuela es o la entrega de dispositivos para estudiantes de primero y segundo de escuela es para empezar a aprender a utilizar un dispositivo, aprender a utilizar la conectividad y demás.
Claro, lo que pasa es que en este comienzo de pandemia, en este contexto, perdón, de pandemia, eso podría dificultar, ¿no?
Sí, a ver, pero teniendo en cuenta de que vamos a movernos hacia más presencialidad, o sea, en realidad el cronograma de entregas va a funcionar con normalidad, se va a entregar como se entrega habitualmente, ya están los dispositivos, se va a dar prioridad. Este año lo que tenemos es la diferencia de que se puede priorizar por situación sanitaria, y no necesariamente por, por departamento como se hacía antes, simplemente por orden de llegada.
Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, gracias por estos minutos. Seguiremos conversando en el año para ver qué depara el año, qué demanda el año al Plan Ceibal y cómo pueden responder desde allí. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.
No toquen nada.